bajo la formación y asesoramiento de Molet Mayores. Y los datos que venimos recabando confirman una situación que la pandemia nos está haciendo tirar mucho más de la compra online. Es una tendencia que ha llegado para quedarse y que va a ir más allá. En lo que llevamos de año ya se han entregado cerca de 90 millones de envíos, algo más de 2 millones al día. Y por eso preguntamos hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber si en tu caso haces ya la compra online, cuántos envíos pueden llegar a tu casa o qué es lo que más estás comprando a través de Internet. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Tú eres de los que, bueno, te has decantado, sí, por la compra online. ¿Es ahora mismo tu principal modo de comprar? ¿Cuántos envíos pueden llegar a tu casa? ¿Qué es lo que más estás comprando? Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Qué buena esta historia que nos vas a contar hoy. Me ha gustado especialmente.
Me alegro.
Porque nos contáis la historia de un joven que dejó la noche, que dejó las drogas y que hoy evangeliza como franciscano en las calles de Bruselas.
Se llama Jack Mardesic, nació en Sydney hace 40 años, estudió diseño gráfico y tocaba en un grupo como batería. Él mismo cuenta que era un joven normal, eso sí, poco seguro de sí mismo, que encontró en la droga una forma de huida. Su ambiente habitual eran las discotecas, en las que permanecía hasta altas horas de la noche. Se daba cuenta del daño que se hacía a sí mismo, a sus amigos y a su familia. Siempre tenía el deseo de salir de ese mundo que no le satisfacía. Fue el 30 de agosto de 2001. Contaba 21 años y se produjo un vuelco en su vida. Cayó de rodillas llorando y gritó a Dios que le perdonara. En ese momento comprendió y sintió que Dios le amaba y que debía cambiar de vida radicalmente. Ser religioso nunca había formado parte de sus planes ni de sus sueños, pero sintió una clara llamada y en poco tiempo entró en la orden de los franciscanos conventuales. Eso le condujo al convento de San Antonio en Bruselas, que está centrado en la nueva evangelización en un país que exportaba misioneros hasta hace poco, pero donde hoy la iglesia experimenta una profunda crisis. El hermano Jack comienza la mañana en la capilla porque la oración es el fundamento de su existencia y confiesa que sin ella no podría funcionar. Por la tarde le podemos encontrar en las calles de Bruselas con un grupo de jóvenes que cantan, bailan y cuentan lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Salimos del convento a alabar y dar gloria a Dios de forma visible en la plaza pública, cuenta, y nuestra alegría atrae a muchos que se acercan a preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y al caer la noche se le puede ver haciendo compañía a personas sin hogar, pero también en algunas zonas de ocio, acercándose siempre con su hábito franciscano a algún grupo de jóvenes sorprendidos a los que cuenta la buena nueva del amor de Dios. Reconoce que este tren de vida es peor que el anterior. Le cuesta, porque se acuesta tarde y se levanta temprano. Pero como él mismo dice, el Evangelio tiene que costarnos algo. Pues con esta historia de conversión, de presencia, de misión en una ciudad secularizada como es Bruselas, arrancamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde hoy se ha publicado una carta en forma de motu propio del Papa con modificaciones en materia de justicia.
Son cambios en el Código Penal acordes con los nuevos tiempos sobre reducción de penas por buen comportamiento, también programas de reintegración para reparar daños.
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha dirigido una carta pastoral a todas las hermandades y cofradías diocesanas titulada Siguiendo sus huellas,
en la que inciden los pilares fundamentales de la vida de las cofradías, la formación, el culto y la caridad, y además incluye un vía crucis y un vía lucis para esta cuaresma y pascua.
El Consejo de Ministros recibe hoy el informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, que será remitido al Congreso.
Este informe no halla evidencias de anomalías y contabiliza casi 35.000 fincas, de las que más de 30.000 tienen la preceptiva certificación eclesiástica, mientras el resto se han inscrito con un título distinto y se podrán presentar reclamaciones con la documentación que acredite su propiedad.
Crisis en la frontera entre Perú y Brasil. La iglesia de Puerto Maldonado pide respuestas inmediatas para evitar un conflicto social grave.
El obispo español David Martínez de Aguirre pide soluciones para cerca de 400 inmigrantes, la mayoría haitianos, atrapados en la frontera y que piden entrar en Perú de paso hacia otros países.
Y el padre Pedro Opeca, sacerdote paul argentino, ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz por quinta vez.
Desde la asociación Acamasoa ha proporcionado donado en Madagascar 4.000 casas a personas sin hogar y ha ayudado a educar a 13.000 niños y jóvenes que vivían en los vertederos de Antananarivo.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hace exactamente un año estábamos clausurando el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida. Hoy queremos no solo hacer memoria de ese acontecimiento, sino seguir el camino que ha puesto en marcha en las diócesis, en los movimientos, asociaciones. Nos va a acompañar en un instante Luis Manuel Romero, que es el director del Secretariado de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de nuestra Conferencia Episcopal.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
La nueva Champions, por cierto, que es en agosto, unos días antes del año 2024.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Van a ser 36 equipos. No habrá grupos, como ahora. Importante, no se juega los fines de semana. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Convertíos y creed en el Evangelio. En el comienzo de la Cuaresma, el Santo Padre nos llama a la conversión del corazón. Desde la Basílica de San Pedro, celebración del miércoles de ceniza. El miércoles por la mañana, en 13.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues hace exactamente un año, un día como hoy, 16 de febrero de 2020, se clausuraba en la Casa de Campo de Madrid el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida. Hoy queremos no solo hacer memoria de aquel acontecimiento importante en la vida de la Iglesia en España, sino también seguir el camino que ha puesto en marcha, ver cómo están las cosas, cómo se han movido las diócesis, asociaciones, movimientos, qué iniciativas se han puesto en marcha, a pesar de que no haya sido fácil por la circunstancia que estamos atravesando. Para contarnos todo eso nos acompaña hoy Luis Manuel Romero, que es el director del Secretariado de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal y con el que tuve la suerte de compartir muchas horas de trabajo y muchos desvelos justo hace un año. ¿Qué tal, Luis Manuel? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, José Luis.
Bueno, lo primero, no vamos a dedicar un tiempo a la nostalgia porque eso no tiene sentido, pero sí vamos a hacer memoria de qué supuso para el camino de la Iglesia en España y especialmente del laicado un acontecimiento como el que vivimos ahora hace un año.
Bueno, pues yo creo que sobre todo fue una experiencia de comunión eclesial, donde pudimos estar más de 2.000 personas, representantes de todas las diócesis de España, de la gran mayoría de los movimientos, las asociaciones laicales, también de la vida religiosa, sacerdotes y la mayoría también de nuestros pastores. Fue, como digo, una experiencia de iglesia, de lo que es el pueblo de Dios, que somos los laicos, los pastores y la vida consagrada, que juntos vamos haciendo realidad ese estar en salida, ese querer caminar, que era el lema un poco del Congreso, hacia un renovado Pentecostés. Pudimos percibir también, desde mi punto de vista, en el Congreso, una imagen nueva de Iglesia, es decir, una novedad, una frescura, un deseo de una Iglesia que quiere estar en diálogo con el mundo contemporáneo.
Como tú mismo acabas de explicar, y además todo el planteamiento del Congreso y el acento que se puso dejaba muy claro que no se trataba, por así decir, de un asteroide que caía del cielo. Hubo todo un camino previo de preparación, y luego precisamente se decía que tenía que arrancar todo un proceso. Yo decía al inicio, y todos lo van a entender, que la circunstancia no ha puesto fácil desarrollar esos pasos que estaban. Aún así, claro que se han hecho muchas cosas.
Sí, sí. Y ciertamente creo que es fundamental subrayar esa idea del proceso. Nosotros planteamos desde el principio que no queríamos organizar un congreso de fin de semana que quedase en un evento puntual, sino que todo era fruto de un proceso sinodal, es decir, un camino que hacíamos juntos, y desde el discernimiento. Por eso, un año y medio antes, es verdad que fue poco tiempo, pero bueno, en tiempo récord conseguimos movilizar a todas las diócesis, movimientos, asociaciones, realidades laicales, para iniciar este proceso que tuvo un punto de inflexión en el Congreso y que el éxito del Congreso estaría en que hubiera poscongreso, en que hubiera continuidad. Y creo que es lo que estamos consiguiendo. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, de la pandemia, sin embargo, el laicado y lo que surgió del Congreso sigue estando vivo y activo.
Me decías hace un momento que tú, que tienes un coloquio y una constante pues con los responsables, con los delegados de apostolado seglar, con los responsables de las asociaciones, detectas en este tiempo que hay un gusto, una ilusión por continuar ese proceso. Es decir, que no ha hecho mella, digamos, una cierta fatiga que, por otro lado, pues sería comprensible, porque todos estamos un poco cansados de esta circunstancia.
Sí, yo lo que noto es que del Congreso se salió con muchísima ilusión. También el Congreso fue como un signo de esperanza para nuestra Iglesia en España, de un modo particular para el laicado, y que sigue viva la llama, y que nos toca seguir reactivando, relanzando. Yo digo que siga sonando la música del Congreso. Y yo noto, especialmente en el contacto con delegados de apostolado seglar, responsables de movimientos, asociaciones, que esa ilusión se mantiene viva.
Una de las iniciativas que se ha puesto en marcha, digamos, uno de los primeros frutos y que tiene que acompañar también este proceso del que estamos hablando ahora, es la constitución de un consejo asesor de los laicos de la Iglesia en España. Háblanos de en qué consiste, cómo va a funcionar, cuál es su objetivo.
Sí, yo creo que esto era necesario o imprescindible para el funcionamiento del apostolado seglar en España. Es decir, tener un equipo de trabajo, de servicio, porque eso es lo que pretende ser este consejo asesor de laico, formado en su gran mayoría por laicos, de 22 miembros del Consejo, 18 son laicos. El resto somos tres sacerdotes que trabajamos en la comisión y el obispo presidente de la comisión. Las tareas fundamentales de este Consejo, que no es un órgano de poder, sino, como digo, un equipo de trabajo y de servicio, son acompañar a las delegaciones de apostolado seglar, hacer posible que también los contenidos del Congreso poco a poco se vayan poniendo en práctica en las diócesis, en los movimientos, en las asociaciones. Y después algo que me parece muy importante y fundamental. Este consejo va a ser el que va a marcar una hoja de ruta o un proyecto común para el laicado en España en los próximos años. Creo que esto es fundamental, que tengamos en toda España esa hoja de ruta o ese marco, ese proyecto, que después ciertamente tendrán que adaptar cada una de las diócesis o movimientos y asociaciones. Pero tener ese marco y ese proyecto común creo que también era muy importante.
Quizás no está de más que recordemos cuáles eran aquellas cuatro grandes líneas, porque esas líneas no eran caprichosas, sino que señalaban pues las grandes preocupaciones y los grandes acentos donde la Iglesia en España veía que había que crecer y que había que desarrollarse. Y no sé si de cada una de ellas nos puedes dar una pincelada de cómo han ido estos meses.
Muy bien, pues como comentábamos anteriormente, esto es un proceso. Por eso el poscongreso no parte de cero, sino que se sitúa en continuidad con lo que ya hemos venido trabajando, tanto en la fase precongresual como en el congreso, donde destacamos dos ejes transversales, que son la sinodalidad y el discernimiento, que eso tiene que estar siempre presente, no tanto como temas para reflexionar, que también es importante,
sino para vivir,
sino más bien para poner en práctica, para hacer la realidad. Es decir, un modo y un estilo de trabajo sinodal, siempre un modo también de hacer las cosas desde el discernimiento comunitario y después profundizar en esos cuatro itinerarios que ya nos marcamos, que son el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia en la vida pública. Claro. Durante este año, que es así tan especial, tan extraño para todos, sobre todo estamos insistiendo en el hecho de la recepción del Congreso. Es decir, que llegue lo que fue el Congreso a todas las diócesis, que se difunda, que se creen también lo que llamamos equipos de trabajo del postcongreso, donde no solo esté la gente que participó en el Congreso, sino también otros laicos relacionados con otras delegaciones, no solo apostolado seglar. También este año queremos insistir mucho en qué es la sinodalidad y qué es el discernimiento. incluso vamos a proponer desde el Consejo una jornada de formación sobre el discernimiento comunitario y después, de cara ya al próximo curso, comenzaremos a trabajar estos cuatro itinerarios de una forma, podemos decir, gradual, poco a poco, ¿no? Es decir, nos planteamos un proyecto para 10 o 12 años, ir profundizando cada dos o tres años en cada uno de esos itinerarios. Esa será la hoja de ruta o el proyecto que irá de alguna forma diseñando este Consejo Asesor de Laicos.
Sé que para el próximo viernes habéis previsto, y además ya tiene una acogida importante, un encuentro virtual que va, iba a decir, celebrar. Bueno, también es celebrar, pero también proyectar hacia adelante este primer aniversario del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida. Danos los detalles y también dinos de qué se trata, qué se busca con ese encuentro virtual, ya que no podemos hacerlo, como seguramente todos desearíamos, pues en ese mismo lugar, en la Casa de Campo o en otro ámbito suficientemente grande para reconocernos visualmente.
Sí, sobre todo queríamos aprovechar también este primer aniversario del Congreso para lo que decíamos anteriormente, para recordar el Congreso, no como decía anteriormente, no como nostalgia, sino más bien que recordar el Congreso nos sirva para reavivar todo este proceso que estamos iniciando. Y desde ahí, bueno, pues nos hemos hecho de alguna forma eco del primer aniversario del Congreso en revistas, también en lo que son los medios de comunicación. Y queríamos organizar también algún encuentro que fuera experiencial, es decir, donde la gente que estuvo en el Congreso compartieran qué significó para ellos este momento de gracia y al mismo tiempo qué sueñan con el post-Congreso. Desde ahí, este encuentro virtual vamos a celebrar el próximo viernes 19 a las 19 horas, con la idea eso de recordar de nuevo lo que fue el Congreso de Laicos, principalmente en este encuentro virtual van a estar laicos que además participaron ya en el Congreso, algunos de ellos, como Isaac Martín o Pilar Rodríguez, estuvo en todo lo que fue la organización del Congreso, en la Comisión Ejecutiva, en la Comisión de Contenido. Después también queremos que esté presente en este encuentro un joven de ACG, de Oviedo, David, y también una persona mayor de vida ascendente. Para significar y simbolizar que somos un pueblo de Dios, estará también uno de nuestros pastores, en concreto don Luis Argüello, que es el secretario de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Y todo esto será presentado y moderado por Ana Medina, que también estuvo muy implicada en lo que fue el Congreso de Laicos, en concreto en la ponencia final.
¿Y qué hay que hacer para apuntarse los que todavía no lo hayan hecho? Que me has dicho que ya lleváis una cifra de 600 personas que se han apuntado a este encuentro.
Sí, sí, y esperemos que sean muchas más, a ver si podemos llegar al menos a 1000 personas, ¿no? O a más gente, ¿no?
Más, ¿por qué no?
Bueno, la inscripción es gratuita y para inscribirse yo lo que aconsejaría es entrar en la página web Pueblo de Dios en Salida.
Pueblo de Dios
en Salida. La página web que era del Congreso y ahora es de la Comisión de Laico, Familia y Vida. Y desde ahí rellenar un formulario muy sencillo y después ya se enviará el enlace para poder participar y seguir este encuentro virtual. Que, como digo, sobre todo quiere animarnos de nuevo, quiere reavivar todo lo que fue el Congreso de Laico para que sigamos en este proceso.
Pues en la página web Pueblo de Dios en Salida, como acaba de decirnos Luis Manuel, está toda la información, no solo de este encuentro virtual, al que ya animo desde ahora a que nuestros oyentes puedan vincularse y poder participar el próximo viernes a las 7 de la tarde, sino también para saber todo lo que se está moviendo y cómo continúa este camino, su belleza, toda la promesa que contiene, también las preguntas, las preocupaciones que vayan surgiendo, porque al ser un camino, pues aparecen nuevas cosas en el camino, ¿verdad, Luis Manuel?
Claro, y desde ahí una de las cosas que está muy claro es que aunque no partimos de cero en esta etapa, sí que el proceso es abierto y necesitamos de todos. Y cuando decimos de todos, son de todos. Obispos, pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas y sobre todo laicos y laicas para llevar a cabo este camino que queremos construir entre todos de una manera sinodal.
Seguiremos atentos a este camino que prosigue y continúa. Luis Manuel, ya sabes que aquí tienes tu casa siempre. Gracias y feliz aniversario y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias.
Ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos situamos en el Vaticano. Hoy se ha publicado una carta en forma de motu propio del Papa Francisco con modificaciones en materia de justicia.
Son cambios en el Código Penal para adaptarlo a las sensibilidades de los nuevos tiempos. Vamos a conocer su contenido con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se trata de una adaptación a las nuevas circunstancias de los tiempos, enfocado sobre todo a que aquellos que sean condenados en los tribunales vaticanos puedan continuar contar con programas de rehabilitación y se facilite su reinserción. Por ejemplo, a través de este motu propio se introducen cambios en el Código Penal, como el que establece una reducción de 45 a 120 días por cada año de condena ya cumplida, siempre que el condenado haya mantenido un comportamiento del que se presuma su arrepentimiento y haya participado en el programa de reinserción. También incluye la posibilidad de realizar trabajos de utilidad pública y actividades de voluntariado. Otra de las novedades es que se suprime el llamado proceso en rebeldía, que todavía estaba presente. Si el acusado no comparecía, el proceso se desarrollaba sin la admisión de los testigos de la defensa. El resto de las medidas de este documento están encaminadas a agilizar los procesos.
Gracias, Eva. El Papa Francisco ha recordado a los 21 cristianos coptos egipcios que fueron decapitados en 2015 en Libia por extremistas del grupo yihadista Estado Islámico.
En un videomensaje enviado a una jornada de los mártires contemporáneos organizada por la diócesis copta ortodoxa de Londres, ha dicho que son los santos de todos los cristianos, de todas las denominaciones y tradiciones cristianas que fueron bautizados cristianos con el agua y el espíritu y aquel día bautizados también con la sangre. Francisco recordó que estos 21 egipcios coptos fueron a trabajar al extranjero para mantener a sus familias. Hombres corrientes, padres de familia, hombres con la ilusión de tener hijos, hombres con la dignidad de trabajadores que murieron degollados por la brutalidad del ISIS, confesando el nombre de Jesús. De su sencillez, de su fe sencilla pero coherente, recibieron el mayor regalo que un cristiano puede recibir, el testimonio de Jesucristo hasta dar la vida, añadió el Papa.
Y el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha dirigido una carta pastoral a las hermandades y cofradías de la diócesis ante la Cuaresma y la Semana Santa.
En esta carta incide en los pilares fundamentales de la vida de las cofradías, la formación, el culto y la caridad. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, con dicha carta, Francisco Cerro pretende animar a los diocesanos a seguir trabajando en este amplio sector del apostolado seglar y hacer frente así a las consecuencias de la pandemia. En relación a la formación en las hermandades y cofradías, el arzobispo de Toledo insta a los cofrades a que conozcan de primera mano lo que el magisterio de la Iglesia piensa acerca de los temas morales, sociales y económicos que están en el escenario de la opinión pública, y en este marco plantea la creación de una escuela cofrade que ofrezca programas concretos de todos estos temas. Finalmente, Francisco Cerro aprovecha esta carta pastoral para subrayar la importancia del Corpus Christi, la procesión de las procesiones, expresión culmen de la religiosidad popular.
Y en su última carta pastoral, el obispo de Vitoria anuncia la suspensión de las procesiones en la próxima Semana Santa.
Y además, Monseñor Juan Carlos Elizalde recuerda que las principales celebraciones se harán de acuerdo con las normas sanitarias vigentes en ese momento. Pide además a los párrocos que reaviven la pastoral de las vocaciones acompañando a los jóvenes en su dimensión espiritual, ya que la diócesis es la que tiene menor proporción de sacerdotes jóvenes. Anima también a las parejas a promocionar los valores familiares, descubrir la riqueza del matrimonio y afrontar los problemas con confianza. Por último, alerta de las nuevas pobrezas, el paro, la crisis económica y el cierre de la hostelería, con un llamamiento a corregir los excesos del sistema, así como la situación de muchos inmigrantes y mujeres víctimas de la trata y de la explotación sexual.
Gracias, Faustino. Pues como han escuchado hace un instante, el Papa ha enviado un videomensaje en memoria de los 21 cristianos coptos egipcios que fueron asesinados por el Estado Islámico en las playas de Libia hace ahora 6 años. Imágenes verdaderamente imponentes las que pudimos ver en los medios de comunicación de todo el mundo. Este mensaje del Papa nos hace caer en la cuenta de lo que fue un verdadero acontecimiento de fe, por supuesto, para los creyentes, pero también desde el punto de vista histórico y social, que quizás nos resulta lejano o al que no hemos prestado demasiada atención. Eran hombres corrientes, como dice el Papa, padres de familia que se fueron al extranjero a trabajar para llevar el pan con dignidad a sus hogares. Y esos hombres dieron testimonio de Jesucristo antes de ser brutalmente degollados por los islamistas en su locura. Sus últimas palabras fueron precisamente para confesar el nombre de Jesús. Esto pudo incluso verse en los labios de alguno de ellos antes de ser asesinado. Por una parte, estamos ante la tragedia provocada por unos asesinos. Es una tragedia que clama al cielo. Pero también es cierto, como dice Francisco, que aquellos cristianos recibieron esa gracia misteriosa del martirio, poder dar testimonio de Jesucristo hasta entregar la propia vida, la propia sangre, algo que uno jamás busca. Y por eso es justo también que nosotros demos gracias a Dios por habernos regalado a estos valerosos hermanos. Y también dar gracias a la Iglesia copta, que les crió, podríamos decir que les acunó y les formó en la fe, y a las madres que los amamantaron en esa misma fe. Son palabras literales del Papa. En este aniversario, Francisco ha querido unirse al santo pueblo fiel de Dios, que con su sencillez, con su coherencia y sus incoherencias, con su gracia y sus pecados, lleva adelante en la historia la confesión de que Jesucristo es el Señor. Y no hay poder en el mundo que pueda impedir eso. Concluimos así esta edición del Espejo. Llega el momento de que nuestros compañeros del Mediodía COPE, con Antonio Herraiz a la cabeza, nos cuenten qué está pasando por esos mundos de Dios. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos?
Hola, José Luis. Mira, pues los resultados de las elecciones en Cataluña, celebradas este domingo, ya tienen una primera consecuencia. Es un gesto que ha anunciado esta mañana el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Anuncia que van a cambiar de sede, que dejan el edificio en la calle Génova de Madrid, en ese número 13 de la calle Génova. ¿Para qué? Pues es evidente que quieren separarse ahora mismo con cualquier situación complicada que se depare en los tribunales, donde precisamente se está investigando la reforma de la sede del Partido Popular. Vamos a hablar de esta noticia y vamos también a contarte la última hora de los movimientos para conformar gobierno en Cataluña. Todo ello a partir de ahora en Mediodía COPE.